La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, ya saben que los viernes toca poesía y hoy vuelvo a mi Benedetti. Y aprovechando que hace frío, pues vamos a hablar o a recitar una de mis poesías favoritas que se titula Los formales y el frío. ¿Quién iba a prever que el amor, ese informal, se dedicara a ellos tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en dos volúmenes, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre o como casi siempre, la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida hacía bastante frío y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia extraseca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él, de modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos. Una hora apenas de biografía y nostalgias hasta que al fin sobrevino un silencio. Como se sabe en estos casos, es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó solo falta que me quede a dormir. Y ella probó ¿por qué no te quedas? Y él no me lo digas dos veces. Y ella bueno ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó en principio a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos. Y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no durmieron.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este viernes 1 de diciembre. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en Cope Rivera. Tiempo de radio, tiempo de sintonizar el 103.1 y el 104.7. Y dejarse llevar hoy por nuestros queridos amigos de La Tertulia. A los cuales también agradezco que hayan contribuido a que Cope Rivera sea en la última goleada del EGM líder de audiencia en la Ribera. 11.000 oyentes que nos escuchan diariamente y que volvemos a agradecer. Con nosotros estarán, como siempre, Luis Durán. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Merche San Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Y doctor Conago, muy buenos días.
Buenos días, don Ángel.
Javier.
¿Eh? No soy distinto.
Bueno, en un momento vamos a hablar del tiempo, pero yo creo que el hombre del tiempo hoy es el don Luis Durán, que viene de Pamplona. ¿Cómo está la cosa?
Pues nevada, como mi pelo.
¿Qué? Estás contagiado de la poesía, ¿eh?
Sí, sin duda. No, estaba nevando y prácticamente casi todo el camino nevando. Sí que advierto a todo el mundo que el Carrascal estaba peligroso por el hielo.
Ajá, o sea que hay que tener...
Sonaba, se oían las ruedas como pateaban el hielo. Que anden con cuidado.
Que anden con cuidado.
Exactamente.
Y cuidado con esos frenazos tan intensos, que si no te vas a hacer puñetas en 2 segundos, ¿eh? Así que precaución, amigo conductor, ¿eh? Y todas esas cosas que se dicen en estos casos. Bueno, decirles, ya hablando del tiempo, el tiempo nos lo tiene que contar quien nos lo tiene que contar.
Albero Lamps, tu tienda de iluminación, te ofrece el pronóstico del tiempo.
Pues eso, el tiempo para hoy, precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica y tercio noroeste. La cota de nieve descendiendo por la mañana de 300 a 400 metros y ocasionalmente hasta los 200. Aquí en Tudela hemos visto nevar un poquito, ¿eh? Pero como somos pobres, somos los del sur, aquí no entra en el presupuesto, ¿eh?, de Navarra que nieve, ¿eh? Decir que, bueno, que se pueden concentrar alturas de hasta 15 centímetros de nieve y de hecho hecho, nuestros compañeros de Pamplona ya han dicho que hay algunas carreteras de Pamplona hacia arriba con bastantes problemas, ¿eh?, a la hora de circular, así que sobre todo infórmense bien si tienen que coger el coche, y si pueden dejarlo para otro día, pues casi mejor que mejor. Decirles que para hoy en la Ribera tenemos temperaturas previstas mínimas, máximas de 6 grados, mínimas de 2, en estos momentos disfrutamos de 4 grados. Mañana sábado tendremos posibilidades de agua-nieve, máximas de 6, mínimas de 0, y el domingo máximas de 9, mínimas de 2, con un poquito también de lluvia, al parecer. Así que, sobre todo, abríguense.
¿Tiene que iluminar su casa? Ahora es el momento. Semana del Black Friday en Alberolams. Hasta el 2 de diciembre añadimos un 10% más de descuento en todos nuestros artículos. Como lo oye. Aparte de los descuentos tradicionales, añadimos un 10% más de descuento en todo. Visítanos y compre a precios irrepetibles aprovechando nuestro especial Black Friday. Alberolams, siempre cerca de usted. Estamos en el Polígono Industrial de Cintruénigo. Abierto también sábados tarde.
Estaba aquí asustado porque los veía a los tres así como muy serios ahí mirando, hacia el horizonte. Estáis pensativos, que se está bien. Bueno, vamos a repasar vuestra vida antes de empezar, como siempre. Don Luis, ¿en qué batalla está usted metido en estos momentos?
Como siempre.
¿Como siempre?
Como siempre, entre piedras.
Entre piedras. ¿Y hay alguna piedra nueva en el camino?
De momento no. De momento no. Y yo creo que vamos a ocupar, estamos expectantes, porque recuerdas que se iban a empezar las obras, van a comenzar las obras, vienen los obras, no vienen, si vienen, vienen los pintores, vienen no sé cuántos. Y yo creo que dentro del pacto de silencio que hemos realizado todos, parece ser que después de este puente habrá noticias ya.
Sí, pues las esperamos con ansias. Señora presidenta, de los alumnos de la UNED de la experiencia, ¿no? Del aula de la experiencia.
No, ya ha tomado el relevo un compañero.
¿Te has dejado la presidencia?
Sí.
Ah,
sí,
es que
sí.
Te vas a dedicar ya a la política de lleno otra vez.
No. A estudiar. No, además sí que quería comentar, como has dicho, a ver un poco la vida, cómo os va. Y hemos empezado además el día con poesía, que me parece, yo creo que hace falta más poesía en la vida de cada uno. Tuvimos hace poco en la universidad, los alumnos del aula de la experiencia, un recital poético.
¿Cierto es?
Exactamente, estamos dando los escritores hispanoamericanos, y bueno, pues un recital donde participamos todos los alumnos. Debo decir que, bueno, la escasez de público, tampoco se hizo mucha publicidad en este caso, pero estamos otra vez en las mismas, cada evento, cada exposición o charla o conferencia que se hace en la universidad, pues la afluencia de público pues siempre es bastante escasa, por no decir casi nula. Y otra casuística, ¿no?, que está ocurriendo ahora mismo, la matrícula de los alumnos del aula de la experiencia, que puede llegar, como se siga así, este año la diplomatura es de 6 alumnos, el año que viene 11, estamos matriculados 24, y si no hay un relevo, en este caso, de alumnado, pues se están tomando medidas. Ayer estuvimos en reunión con la vicerrectora, con Eloisa, y con la directora, en este caso, Cristina Zoco, del aula de la experiencia, y hablando pues el futuro incierto que le augura, en este caso, por las circunstancias y por los hechos, al aula de la experiencia.
Es que no sois listos. Si metierais como asignatura obligatoria el euskera, seguramente os darían, habría mucha más gente y mucho más dinero.
Ya, pero se habla siempre aquí, todos luchando, se vino la universidad a Tudela, y es que Tudela, aparte de vivir de espaldas al río, vivimos de espaldas a la universidad. O sea, en el plan estratégico, que no lo sé, que lo digo porque no lo he escuchado, ¿entra la universidad en el plan estratégico?
Sí, sí.
¿Entra?
Ah, que te preguntas.
Pregunto.
Que vamos a dejarle un minuto también al doctor, que está en vísperas ya, como se suele decir, de presentarnos a su nuevo niño o niña. ¿Es niño o niña?
Es niña, es niño, pero son poesías. Es poemario, pero...
Dejémoslo, que has tenido mellizos, un niño y niña. Sí. En este caso recordamos el 15 de diciembre, el gran día, ¿no?
15 de diciembre, sí, a las 7 en la UNED.
A las 7 en la UNED va a ser la presentación de su nuevo libro de poesía titulado...
Ensueños y desasosiegos.
Y desasosiegos.
Que de alguna forma quiere expresar el contenido, pues hay muchas poesías con rima, Realmente, cuando hablamos de poesía, la de Benedetti que has leído tú,
Benedetti pues, era un campeón, hacía lo que le daba
un campeón, efectivamente, pero casi es una prosa poética. Uh-huh. Sí. Entonces, la prosa poética y las poesías, si las pones las frases una detrás de otra, casi parece lo mismo. Ahí lo que daba el ritmo era él y ella, prácticamente, lo que le hacía un poco poético. Distinguía.
Bueno, pues comenzamos aquí nuestro tiempo de tertulia para hablar de temas de interés, como siempre con Luis Durán, con Merche San Pedro y con don Ángel Cornajo. ¿Por qué te pongo siempre el don? ¿Por lo de poeta o qué será?
Yo también te he dicho a ti don, ¿eh?
O sea, pues
te he dicho don Javier también.
Ah, sí, por eso no sé, ¿eh? Perdone usted, don Luis Durán y doña Merche San Pedro, ¿eh? Doñita, ¿eh? Doñita. Que estábamos hablando, y además voy a aprovechar para... Bueno, ha habido un oyente fiel de esta casa, que además, bueno, tiene una empresa, no voy a decir cuál, que dicen, por favor, denuncia esto que nos está pasando. Están pidiendo registros de certificados de eficiencia energética de edificios para Tudela, y están mandando toda la documentación, la tengo aquí delante, en euskera. Toda.
Tremendo.
Dicen que es vergonzoso, y yo estoy aquí, pues eso, toda la información viene en euskera. ¿Será porque el 3 de diciembre también se celebra el Día del Euskera? ¿Eh? Para quitar, también nos quieren quitar a San Francisco Javier o el Día de Navarra, ¿qué pensáis?
Sí, el día, además, el Día Internacional del Euskera.
Acércate,
el Día Internacional del Euskera.
Uh-huh. O sea, ¿vendrá Puigdemont también?
La sensatez y la racionalidad brilla por su ausencia. O sea, yo creo que no se dan cuenta que hay temas más importantes que hay que solucionar en Navarra, como el tema del empleo, vamos, por decir algo, o la sanidad, que está más privatizada que nunca ahora mismo. Uh-huh. Por las derivaciones que se están haciendo a otros centros, vamos, es una cosa que es que no tiene ni pies ni cabezas, el sentido común, yo no sé dónde estaban cuando se repartió, o sea, deprimente. ¿Sí? ¿Cuánta gente habla el euskera en el total de Navarra? Ya no digo de la Ribera.
El otro día se presentaba en rueda de prensa y me decía, dentro del cómputo de una oposición, saber euskera va a valer 2,8. Tener una diplomatura y un doctorado... Diplomatura creo que era un punto y un doctorado un 1,5. O sea, se va a premiar en cualquier oposición para ser funcionario en Navarra más saber euskera que tener un doctorado o una diplomatura.
Discriminatorio total. Y además, que es que no hay nada contra el euskera. O sea, es que es la politización que se le está dando y la imposición y meterlo con calzador. Y claro, la gente está indignada.
A veces da la impresión, y no sé si es llevar las cosas muy fuera de quicio, pero una... cuestión de colonización, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, los que vengan del País Vasco van a tener más oportunidades, que han mamado el euskera desde pequeños, a ser funcionarios en Navarra, y los de Navarra nos vamos a tener, los que, por ejemplo, los de la Ribera, van a tener menos oportunidades, ¿no? No sé si quieren hacer también ese efecto llamada, no sé si es llevarlo muy al extremo,
¿y efecto,
¿no?
Éxodo también.
Eso es.
Yo el calificativo de colonización lo he utilizado desde hace tiempo con lo del euskera y la Ribera concretamente. No discuto que donde se ha hablado euskera, pero que hayan mandado esos documentos a rellenar en euskera aquí me parece una barbaridad. Y sí, que quieran implantar de forma solapada el euskera en esta zona, pues me parece eso una colonización. Y aparte, y que en las oposiciones valoren más el saber euskera, eso es un régimen totalitario. Es típico, es un régimen totalitario que nos quiere adoctrinar de determinada forma, nos quiere implantar una lengua, y eso es, no se puede consentir. Y a mí me parece que es inmoral, uh-huh, incluso esa forma de proceder. Políticamente y humanamente, claro, es lo mismo que han hecho en Cataluña. En Cataluña se ha hablado siempre el catalán, pero como quieren implantar el nacionalismo, pues lo que cogen es la educación. ¿Y para qué sirve el euskera aquí en Navarra? Para poner en los puestos claves donde a ellos les interesa gente que hable euskera, que luego va a servir para adoctrinar, es hacer una cadena para adoctrinar a la... por ejemplo, en educación, a la gente, Eso es lo que están intentando. A mí me parece una bajeza moral terrible. Uh-huh. Eso, y una falta de respeto para los ciudadanos de esta zona que nos manden esos documentos en euskera, por ejemplo. Uh-huh.
Desde luego que sí. En los fallos no tenéis este problema.
En los fallos no tenemos este problema. Paramos, bueno, cuando cojan la frontera los catalanes, igual nos llevan a los fallos. Yo que me iba a exiliar en los fallos, igual tengo problema luego.
Y don Luis Durán, ¿qué piensa? ¿Que es de Pamplona, rubio, ojos azules y habla euskera perfectamente?
casi. No, la verdad es que la manipulación con una lengua es... Y yo creo que no es de recibo. Uh-huh. Hay que respetarla, pues sí, porque las cosas se respetan.
Muy respetable, pero cuando
de cuna y todo,
cuando se usa esa políticamente como arma arrojadiza.
Qué duda cabe que los grupos independentistas siempre entran, todos creemos que es la bandera o la historieta y no nos damos cuenta que es la cultura. Uh-huh. Es desde pequeñitos, cuando estás adoctrinando, que ha ocurrido en otras épocas medievales, pues representó una de las puertas del juicio más adoctrinantes del mundo, de decir, uh-huh, que en definitiva hay que aceptarlo, es así. Y lo que hay que pensar es, bueno, pues los partidos de la oposición intelectual hacer un trabajo para que la gente cuando vaya a votar sepa lo que va a votar.
Ni más ni menos.
La euskera tiene un objetivo. Y el objetivo es el implantar un sistema determinado, no solo que la gente sepamos euskera como una cosa más de cultura ni nada más, sino lo que he dicho antes, que en las oposiciones valga más saber euskera que el tener un doctorado, pues es para poner en determinados puestos a gente que ya sabe euskera, que ya está probablemente ideologizada para ser transmisión de la doctrina, con, entre comillas, y eso es una forma de ir implantando su sistema.
En cualquier caso, te quiero decir una cosa, en Pamplona hay mucha gente también que está yendo, gente joven que está yendo a oposiciones y se encuentran con el tema idiomático, no solamente con la euskera, sino con temas idiomáticos. Y están que se vuelven locos, porque nosotros lo tenemos fácil. Y dices, oye, nos vamos a Zaragoza a trabajar. Bueno, cada hora un tren, vas y vuelves.
Pero no nos importa.
Estaba yo en Pamplona valorando si venía en tren o no venía en tren, o vengo a las 7:15 de la mañana o no vengo. Uh-huh. Ya no hay más. Y a ir hacia Pamplona te ocurre exactamente lo mismo, con lo cual el problema en la capital es así. Pero lo que dudo es que estos fuegos sirvan para que la gente cuando vaya a votar dentro de 2 años... sirva para algo.
Al final yo creo que tiene que pasar cosas gordas como ha pasado en Cataluña, para que uno abra los ojos y se dé cuenta de lo que verdaderamente está ocurriendo. Hablabas del tren ahora también. Digo, ¿a quién no le interesa que Navarra progrese? Pues a veces digo, ¿dónde?
A ellos.
Estáis exagerando y tal y cual. Vamos a ver, el otro día, sin ir más lejos, estábamos hablando fuera del micrófono, Luis, sí, el hecho de que una señorita de Podemos estaba defendiendo para Badajoz lo que no quiere para Navarra.
Sí. Ya está publicado.
El tren de alta velocidad.
Está publicado.
Sí.
Y está
muy claro la razón.
La de Podemos en Madrid estuvo defendiendo una moción a favor del tren de alta velocidad porque, perdón, se lo merecen los de Cáceres y Badajoz, se merecen que estén conectados, decía ella, norte, sur, este, oeste con Portugal. Y concretamente el ministro le dijo, pues le voy a dar una mala noticia, acabamos de licitar el tramo de Olite, que es el que usted no quiere para su tierra. Y te quedas, bueno, pues cojo el pasaporte y nos vamos a otro sitio. O sea, es que estamos
no quieren
tontos,
porque
estamos
porque
tontos,
quieren embolsarnos en una nación euskaldun.
Euskaldun.
Ya dijo
eso
que era,
y contra menos influencias tengamos del exterior, mejor. Y además que quien establece un régimen determinado. Eso está claro. A mí me parece, vamos,
lo
que
es clarísimo,
que es su línea. Uh-huh. Sí.
Merceditas.
Sí, que dijo ya en su día, cuando tomó posesión la presidenta, soy una presidenta euskaldun en una comunidad que no es euskaldun.
Claro.
O sea, y en su programa electoral ya sabía todo el mundo lo que iba a pasar. A nosotros se nos acusaba de decir, ya vale con el recurrido tema de que vienen los vascos. Pues sí, ya están aquí. Y luego no es eso, sino el dinero que nos está costando.
Sí.
El dinero que nos está costando. Tenemos una presión fiscal de las mayores ahora mismo en todo el país, en todo el territorio nacional. O sea, con esos beneficios fiscales que puedan tener comunidades limítrofes que estratégicamente están bien situadas, como puede ser La Rioja, en este caso, o el propio País Vasco,
sí,
pues obviamente, ante esas circunstancias, las empresas no van a venir a Navarra.
No, desde luego,
y la prueba está con el
tema de Cataluña.
¿Cuántas
han venido de Cataluña? Ninguna.
Nada.
En el País Vasco, en temas,
es el dinero
en temas
que nos
de autopistas
está costando
y de trenes de alta velocidad, es increíble. Mm-hmm. O sea, es fantástico. Es fantástico.
Me hablaban de esa segunda revolución industrial del País Vasco, que está teniendo lugar y que lo están haciendo muy bien, claro, y que se están situando, y que todo lo que no, sí, se quiere en el País Vasco lo están trasladando a Navarra. Esa, sí, no, ese tipo de políticas que han fracasado.
Luego son almacenes secos que antes estaban Miranda de Ebro, han llegado hasta Tudela, pero uh-huh, ahí no tienen sitio, pero tienen unas comunicaciones que eso hace muchísimos años, cuando exportábamos, estábamos en el mundo de la alimentación, se exportaba, decía el director, el gerente de Castillo de Marcilla en aquella época, que decía, dices que yo peleo contra otros fabricantes en Francia que tienen unas autopistas magníficas,
uh-huh,
y sus camiones en una hora, en dos horas, en cinco horas llegan. Dice, los nuestros, acuérdate lo que era la carretera de Velate, llegar la frontera, la historia que era
una odisea.
Cuando...
Yo creo que al final, por hacer un poquito de risas, tenían razón la época de los socialistas cuando le echaban en cara a Felipe González, cuando se fue a Algeciras y fue a Gibraltar y abrió la famosa verja. Y había un grupo de socialistas ahí en Madrid que le decían, Felipe, tienes que haber abierto la verja y haberles dicho, nos rendimos. Dice, y ahora seríamos ingleses. Ya no tendríamos problemas, seríamos ingleses.
Pues a lo mejor ese es el caso. A veces os llama la atención, porque también está un poquito en la calle, quizá un doble lenguaje también del tripartito. No de todos los partidos. El Partido Socialista creo que lo tiene bastante claro, del tren de alta velocidad. El tema de que, por ejemplo, el consorcio de él se diga así al tren de alta velocidad sin fisuras, luego se traslade al pleno del ayuntamiento y haya como una especie de doble lenguaje. ¿Creéis que hay un doble lenguaje?
Sí, hay ambigüedad en este caso. No hay que ser sinceros, hay que dar la cara a un riesgo de que te la apartan. O sea, pero claro, no se puede decir una cosa en Tudela y otra cosa en Pamplona. O sea, está claro, es que se, literalmente, o sea, como se dice, sí, en el lenguaje coloquial, se te está viendo el plumero en este caso. O sea, no saben, no se definen, no saben qué quieren ser de mayor. Y claro, bueno, todo no puede valer en política. Hay que ser claros. O sea, su política es su forma de pensar. No querían el pantano de Utoiz. Fíjate cómo estaríamos si no se hace el pantano de Utoiz. No querían tampoco la autovía de Leizarán. Fíjate cómo estaríamos, los problemas que hubo entonces, tirando de hemeroteca. No quieren el, sí al tren, no al TAP. El tema del canal de Navarra, lo mismo, la pérdida de tiempo, venga hablando con algo que es que se cae de su propio peso, la necesidad, el petróleo del futuro, el agua, la sequía que estamos padeciendo ahora mismo. O sea, que van a ser zonas privilegiadas donde haya ese tipo de infraestructuras, aparte de la cohesión y vertebración de Navarra, que puede ser la creación de esas infraestructuras y el camino que te abre hacia Europa. Ya en el siglo XIX, con la revolución de Madoz, de la desamortización de Madoz, ¿para qué fue? Para el tren, para la colocación de todas las vías del tren, la apertura que tuvo el país. O sea, es que es algo que, insisto, o sea, el sentido común brilla por su ausencia y todos cayendo en pendiente.
Nunca os lo he preguntado, ¿qué os parece hasta la fecha el mandato de Nicolás Rante en el Ayuntamiento de Tudela?
En mi caso, impecable. Tiene sombras, o sea, lógicamente tiene muchísimas sombras, ¿no? Pero en mi caso, con lo que
te
con la asociación que nos afecta a nosotros y tal, siempre lo hemos tenido al lado.
Cosa que
eso no quita para que
UPN también
que
estaba
Merche,
siempre
no,
al lado.
No, no, Merche, o sea, Merche sí, que es lo que
si vamos
que
a hacer comparaciones, UPN ha estado siempre al lado de la
Merche,
asociación
Merche,
Amigos
Merche
de la Catedral
siempre ha estado al lado
y del patrimonio.
Por eso digo, en ECO, cuando has preguntado, en ECO siempre ha estado al lado nuestra. No sé si Izquierda Unida ha estado al lado nuestra, pero en ECO sí.
¿Tú hace tendrías una valoración de...?
Sí, bueno, tampoco es que esté muy encima, pero a mí me parece que es un hombre capaz, que es un hombre responsable. Lo que yo le pediría que todos estos temas que estamos hablando sobre la Ribera, pues igual se enfrentase un poco más allá arriba para conseguir cosas para nuestra zona.
Uh-huh.
Y que sería bueno que se pusiera de acuerdo con los alcaldes de la zona de la Ribera y entre todos conseguir que esta zona suba para arriba. Pero a mí como persona, a mí me parece responsable y que lo está haciendo bien,
eso
en general
es
bien.
Como estamos siendo así como muy muy azucarados, ¿no? Venga, Merche.
Ya, no. Pelotas, diría yo.
Sí, muy, muy, muy pelotas.
Tanta audiencia, pues claro, porque no, le va a llegar, ¿sí
no,
o no?
No me esperaba, o sea, yo no, esto no, de uno de los tertulianos.
Yo te juro que
digo
lo que pienso, no tengo nada que ver.
Sigue hablando así,
no,
yo ya
no
soy muy
lo 20,
¿sabes?
No, yo como persona lo conozco personalmente.
Sí, no estábamos jugando como persona, digo un poco como la gestión, ¿no?
Una excelente persona, faltaría más, en Ecolarrarte. Luego en política, el que ha estado en política entiende y comprende los entresijos que hay por dentro y que no se ven, y cosas que de alguna manera pues te puedan atar de pies y manos y no puedas avanzar, también las entiendo, porque estamos hablando de la administración, que cuando vienes además, sobre todo de la privada, que lo de mañana es para ayer, vas dando zancadas, pero bueno, increíble. Entonces esto es más lento. O sea, el ritmo muchas veces te frena, pues la propia administración, que no se para. O sea, llevamos, va a ser casi 3 años y todavía no tenemos un pliego de la limpieza. O sea, un pliego que no se dejó hecho porque siempre había, lo digo porque suscita muchísima polémica, ¿no?, en la calle, y vemos pues cómo está la ciudad, y el que viene de fuera también nos lo dice. Entonces, parecía que lo iban a hacer de ya, pero 3 años va a hacer y la situación va a peor.
Solo la limpieza.
Que hace lo que puede, lo que se puede. Pues yo de todos modos tampoco veo nada nuevo.
Bajo el sol.
Bajo el sol, o sea, ni en el horizonte, porque el papel lo aguanta todo. 1.000 millones en un plan estratégico para la Ribera. Un plan estratégico que incluye todo aquello que en su día propuso UPN, tanto en el gobierno como en Tudela. El tema del tren de alta velocidad, el turismo, el canal de Navarra, o sea, infraestructuras que, vuelvo a decir, vertebran a Navarra entera. Que se dejó prácticamente ahí un poco aparcado, lógico. Es que vino la crisis. Es que a nosotros nos ha tocado gobernar en los peores momentos de la historia de la crisis de este país. Y ahí es donde se nota el fuste de cada uno, si vale o no vale. Por ejemplo, en cultura, ningún programa se eliminó. Sí que se habló, y debo de agradecer, por supuesto, en este caso la colaboración de asociaciones y colectivos, que se fue bajando los compromisos que había anuales de administrativos, y bueno, todo el mundo entendía la situación. Pero se abrieron además, en plena crisis, 2 nuevas infraestructuras, el Teatro Gaztambide y la Fundación María Forcada. Y el resto
que
de departamentos...
Que sigue sin recibir un euro.
Lo mismo, exactamente. O sea, ¿qué ha cambiado? Pues el cambio, pues igual, y para largo nos lo pinta. Insisto, el papel lo aguanta todo, pero... Y yo le deseo muchísima suerte, faltaría más. O sea, aquí lo único que se hace es oposición, obviamente. Y luego, democráticamente, pues cada 4 años el ciudadano es el que decide en las urnas,
sí, sí.
Entiendo yo.
No, sin duda alguna. Lo que pasa
todo
es que,
mejorable, pero tampoco
la
estoy viendo...
Ha sido, ¿qué piensas de Ecolarrarte? Te digo, porque me has cortado.
No veo nada.
Al lado mío estuviste siempre, Merche San Pedro. Sí, estuviste al lado de los amigos de la catedral y promover la catedral.
Al lado
pero
de...
Pero eso no quiere decir, insisto, que no sé si Izquierda Unida estuvo y no sé si UPN estuvo. Tú sí, Merche San Pedro sí, y te lo agradezco toda la vida.
Y dimos muchos pasos de la mano. Hasta ahora la Asociación Amigos de la Catedral no ha dado ningún paso.
Pasamos una llamada. Merche, vuelve.
Yo quiero hablar de mi libro.
Venga, finaliza. Y yo quiero también... Nos quedan 4 minutos. Vamos a organizarnos también. ¿Habéis escuchado alguna vez, simplemente por curiosidad, eso de trabajáis menos que un navarro en diciembre?
Puente foral.
Es que me lo dijeron ayer y me hizo mucha gracia.
Acércate a la administración. Y desde ayer 29-30, que en Pamplona fue fiesta, no intentes meter gol ya hasta el 7 de enero.
Madre mía. O sea,
pero sí, porque es así la administración.
Claro.
No porque haya malos trabajadores,
sino que la administración machaca.
Claro, es que hay mucho papeleo para cada paso que tienes que hacer.
Y enfrentarte solo es pues como Don Quijote a los
molinos.
Es absurdo. Entonces, pues por eso cuando a veces hacen programas electorales, los paredes, voy a hacer, dices, cuidado, mira a ver la administración que te está diciendo. ¿Mm? Los técnicos de la administración.
No se funciona igual, diciendo. Claro, que la privada.
Exactamente.
La privada, ¿no?
¿Qué libro me quieres vender, Luis?
Te quiero vender un libro rápido porque este año, curiosamente, ya tenemos el programa de Semana Santa para el año 2018, porque la Semana Santa se nos echa encima y tal. Os voy a mandar a todos en prensa.
Me estás agobiando un poco, sí. Que todavía
no,
estarás
no, 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 no. No te has comido los turrones y la historia, no, pero es que la tenemos zumbando. Entonces este año como novedad, bueno, para el año que viene como novedad hemos sacado un concurso de cartelería.
Ah.
Os lo mandaré para que le hagáis publicidad. Uh-huh. Y en definitiva para que todo el mundo pueda asistir y luego nos lleven al Tribunal de Orden Público por copia.
Eso te iba a decir. Os estáis metiendo en un berenjenal con la concurso de carteles en tu dirán.
Oye, vamos capirotes, no se nos ve la cara. Ahí, no sé,
va de retro Satanás.
Pero para que le vayáis dando ya caña al mundo y a las ideas de que para Semana Santa... Es que la Semana Santa está ya.
Sí, sí. O sea, espera que pase la Navidad, por
Navidad,
Dios.
Sí, madre pero mía. La programación ya está preparada.
Primero hay que coger... Pues es que sí, aquí en Navarra es verdad, que te metes entre puentes y tal, y si apareces, ya está. Es que el sorteo del niño.
El 7 de enero estamos ya, en este momento ya estamos todos lanzados. ¿Mm? Estamos para el 7 de enero.
Bueno, pues lo tenemos
nos
que.
Queda tiempo, no nos queda tiempo.
Lo tenemos que dejar aquí. Prontito estará conmigo el doctor Cornago, que el cual, Ángel, hablaremos despacito de tu libro, sí. Si te parece, más tranquilamente. Sí. Esta semana, no la siguiente. ¿Y tú, Merche, que te vas? ¿A dónde?
No, yo me quedo en Tudela, a disfrutar de la ciudad y aprovechando, nada, un segundo, que viene este puente foral, aprovechar a todos los oyentes de localidades cercanas que vengan a la ciudad de Tudela a recorrer, a disfrutar de Inverduras, del rico patrimonio de la ciudad en general, que bueno, pues que
mira
la amabilidad de sus gentes, o sea, que queda todo el mundo invitado estos días.
Si yo lo llevo,
si no tienen nada que hacer, que vengan a Tudela.
Lo he empezado a decir yo, mira.
Comer. Eso se lo dices a los de la...
A todos.
Mira.
A los de los pueblos.
Mira, Merche,
ya nos conocen, hombre.
La cuña...
Ya no, pero oye, viene ahora que nadie se vaya a Zaragoza ni a Pamplona.
Escucha lo que estamos anunciando en Cope Rivera, mira.
A ver.
Hasta el 11 de diciembre, el invierno se viste de verde en Tudela con Inverdura. Ven a visitarnos y disfruta de nuestros productos cocinados con el color y calor Rivero. Pasea por nuestras calles, disfruta de nuestro comercio y diviértete con nosotros. Porque en Tudela, verduras todo el año y porque el sur también existe. Y hasta el 11 de diciembre, te lo demostramos con Inverdura. Ven a Tudela. ¿A qué esperas?
Me encanta.
¿Has visto? ¿Has visto?
Muy bien.
Que por cierto.
Apostando por la ciudad.
Efectivamente, y además el 11 de diciembre en el Teatro Gaztán Bide, vuelvo a recordarlo, de 3 a 7 de la tarde con Ángel Espósito, para toda España desde Tudela, sí. Para hablar de sus verduras, de su turismo, de muchas y muchas cosas. Así que, bueno, este año estamos de enhorabuena,
pues
con
enhorabuena,
el EGM. Con Cristina, con Ángel, para el año que viene nos reservamos a Herrera, a ver si lo podemos traer.
Muy bien.
Gracias amigos por estar y por contribuir al éxito de esta vuestra casa. Nosotros volveremos a las 2:20, como siempre, con más noticias aquí en Cope Rivera.